Cultura comienza el día. Un espacio de noticias, música e interacción con nuestros auditores en la compañía de la periodista Jessica Castañeda. Una hora con todo lo necesario para comenzar una nueva jornada, bien informado y de la mejor manera. Comienza el día en Agricultura.
¿Cómo están? ¿Cómo se está levantando este día, martes 28 de abril del 2020? Le damos la bienvenida. Comienza el día, jornada en que tenemos una temperatura de 7,8 grados en la región metropolitana. Vamos a tener una máxima que va a estar sobre los 20 grados durante este día. Les presento los temas que vamos a estar desarrollando. Por una parte, tenemos que el Ministerio de Salud confirmó que en Chile ya hay 13.813 personas contagiadas por COVID-19, mientras que los fallecidos se elevaron a 198 y los recuperados ya alcanzan los 7.327 en las últimas 24 horas. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que hay 482 casos nuevos de coronavirus, mientras que en la última jornada se registraron 9 fallecidos, los cuales corresponden 4 a la región metropolitana, 1 a la región del Maule, 3 a la Araucanía y 1 a la región de Magallanes. Estoy cercado por la ciencia. Además, tenemos que el Ministerio del Trabajo dio a conocer un balance de la Ley de Protección del Empleo promulgada debido a la pandemia del COVID-19, estableciendo que más de 500.000 de trabajadores están cubiertos bajo esta legislación. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, habló de cifras preocupantes y aclaró que solo un 1,3% de las compañías que se acogieron a la ley son grandes empresas. Sin embargo, representan al 29% del total de trabajadores afectados. Por su parte, el presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Suet, aseguró que la crisis le llega a todas las empresas por igual, pero pidió diferenciar a quienes hacen un buen y un mal uso de la herramienta. Y tenemos también que la autoridad sanitaria decidió implementar cordones sanitarios en el Gran Concepción y también el Gran Santiago. La medida se tomó con motivo de un nuevo fin de semana largo en medio de la pandemia del COVID-19 y así evitar el traslado a las segundas viviendas, tal como se vio en días previos al fin de semana largo de fin de semana santa. Estos nuevos cordones sanitarios comenzarán a las 6 de la tarde del jueves 30 de abril y se extenderán hasta las 22 horas del domingo 3 de mayo. El alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, criticó la demora en el anuncio de esta medida preventiva y aseguró que en estos días ya comenzó a llegar gente al litoral central para pasar el fin de semana largo para muchos. Con toda esta información, que la vamos a estar desarrollando a lo largo de esta hora de noticias, damos inicio al dato práctico.
Muy buenos días, ¿cómo está? Les traigo el dato práctico del día y hoy les contamos que Banco Estado emitió una nueva alerta por posibles estafas a clientes mediante mensajes de texto o WhatsApp, los que además están llegando a personas que no tienen vínculos contractuales con la entidad. Desde la empresa advirtieron que el mensaje que llega por teléfono invitando a ingresar a un link para acceder a grandes beneficios, incluso el pago del bono COVID-19, es falso. Desde Banco Estado advirtieron tanto a clientes como personas externas que la entidad no envía estos links ni archivos para descargar. Si se recibe uno de estos correos, lo más probable es que sea un intento de estafa para acceder a datos personales. Es por ello que Banco Estado entregó algunos datos para reconocer correos fraudulentos, como por ejemplo que si el correo o mensaje adjunto en un archivo de descarga, también si eres cliente de Banco Estado y el correo electrónico no dice tu nombre. También Banco Estado entregó algunos datos, por ejemplo, si es que el mensaje dice increíbles ofertas o ofrece cuantiosos descuentos en productos. En el caso de llamadas telefónicas, nunca este banco va a solicitar números de cuenta ni claves numéricas.
Seis de la mañana con 4 minutos. Vamos a los titulares. Chile llegó a 13.813 contagiados, 198 muertos y 7.327 recuperados por coronavirus. En las últimas 24 horas hubo 482 casos nuevos y 9 personas fallecidas a causa de la enfermedad. El gobierno anunció un cordón sanitario para Santiago y Concepción este fin de semana largo. Se busca evitar el traslado a segundas viviendas. Alcaldes de Valparaíso criticaron que el anuncio llegó tarde. Ley de protección del empleo. Las empresas que se acogieron a la legislación ya suspendieron su vínculo con 500,000 de trabajadores. El gobierno habló de cifras preocupantes. Presidente, Sebastián Piñera y Alberto Fernández coincidieron en promover la unión antes de cualquier diferencia. Conversaron para superar el impasse generado luego de que el mandatario argentino llamó a la oposición chilena a recuperar el poder. El Consejo Asesor del Ministerio de Salud redefinió los casos sospechosos y confirmados de coronavirus. El ministro Jaime Mañalich habló de crear una nueva categoría de infectados. Sistema frontal en la zona centro-sur del país dejó damnificados y viviendas dañadas en el Biobío. Fenómeno meteorológico afectó a la región de Ñuble. Carabineros conmemoró un nuevo aniversario. General director de la institución, Mario Rosas, puso a Carabineros a disposición de los cambios que se requieran. El presidente Sebastián Piñera llamó a derrotar unidos la pandemia del coronavirus. Protesta en Plaza Baquedano en medio de restricciones por coronavirus deja al menos 33 detenidos. Manifestantes y carabineros se enfrentaron en pleno centro de Concepción. Y los casos de coronavirus superaron los 3 millones. La cifra se triplicó en 25 días. La Organización Mundial de la Salud criticó a la comunidad internacional por no haber escuchado las advertencias sobre la pandemia.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
Vamos a regiones porque el sistema frontal en la zona centro-sur del país dejó damnificados y viviendas dañadas en la región del Biobío. Un fenómeno meteorológico afectó a la región del Ñuble y nos informa de esto Antonio González.
Al menos 3 viviendas afectadas dejó un aluvión en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío, de acuerdo al reporte de la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI. Precisamente, la mayor preocupación para las autoridades y equipos de emergencia se registró en el sector Santa Elisa de Chiguayante, donde escurrió por la ladera del Cerro Manquimávida una masa de sedimento que inundó al menos 6 cuadras y dejó 3 viviendas con daño menor por anegamiento. El director de la ONEMI en el Biobío, Alejandro Sandoval, explicó que el aluvión se produjo por el rebalse de una de las piscinas decantadoras en la ladera del Cerro Manquimávida a raíz de la intensa lluvia.
Este producto de las precipitaciones, parte del sedimento del Cerro Manquimávida, arrastrado por las aguas lluvias, rebalsaron la piscina decantadora en el sector Santa Elvira y se produjo una inundación de unas calles aledañas al sector con barro. Tres viviendas afectadas, pero una afectación menor, cierta inundación en los patios y algunas situaciones, pero afortunadamente no hay desgracias personales ni mayor afectación. Obviamente hay cierta afectación en las personas porque hay varias cuadras que se vieron inundadas, calle con este barro.
Para los vecinos del sector, el aluvión era esperable porque el cerro estaba al desnudo tras los devastadores incendios forestales a principios de este año. Algunos compararon el sonido que arrastraba la masa de sedimento con una explosión volcánica.
Fue una locura porque fue... Nadie esperaba esto, pero... Todos sabían que iba a pasar algo, pero nada así.
Por el deterioro de los incendios, de los árboles, entonces se cede. Esto había pasado como 5 años atrás, ahora volvió a pasar.
No, yo no barro, tiene esto, al puro tango, por alta lluvia, sí, llevarse él.
No, que se vino la aluvión, la cuestión del cerro que vino, la ceniza que tuvo, corrió todo para abajo.
Sí, pero igual, no, si se escucha fuerte, la cuestión parecía volcán, esta cuestión aquí. Allá arriba, que las piedras corrieron alta.
Otro hecho que mantuvo en alerta a la ONEMI a consecuencia del sistema frontal fue la formación de embudos de nubes en la comuna de San Nicolás, en la región de Ñuble. Trombas que no tocaron tierra, por lo tanto no son catalogadas como tornados, precisó la directora regional de la ONEMI en Ñuble, Gilda Grandón, quien agregó que pasada la formación nubosa cayeron granizos. Aclaró además que tras ambos fenómenos no se registraron estructuras afectadas.
Podemos informar lo que nos señalan ellos y que afortunadamente no fue una situación que generó daño. De hecho, por eso es que no le llaman tornado, porque no tocó finalmente superficie, afortunadamente. Entonces no por eso no se generaron daños. Además, pasado esta formación nubosa se generaron granizadas, después lluvias, pero sin generar afectación.
En tanto, la Dirección Meteorológica de Chile, DMC, mantiene vigente la alerta por tormentas eléctricas entre las regiones de O'Higgins y Los Lagos.
6:10 de la mañana ya. El Ministerio de Salud informó de 3 nuevos fallecidos en la Araucanía, elevando a 32 el número de muertos por la pandemia en la región. Por su parte, el alcalde de Temuco, Miguel Becker, se abrió a la posibilidad de terminar con la cuarentena obligatoria, nos informa Cristian Cárez.
La región de la Araucanía sigue aumentando la cantidad de personas contagiadas por COVID-19. Según el último balance entregado por la Seremi de Salud Subrogante en la zona Gloria Rodríguez, existen 20 nuevos casos positivos, llegando a un total regional de 1.232. Durante el fin de semana hubo nuevos fallecidos y las víctimas fatales ya llegan a 32. Así lo precisó la autoridad sanitaria.
Tenemos que lamentar el fallecimiento, ¿cierto?, de 3 personas durante el día de ayer. Y como no tuvimos informe, vamos a informar los pacientes fallecidos en el fin de semana, que en total son 6 pacientes. Lamentamos tener que informar, ¿cierto?, dar esta información tan triste.
Según los datos entregados por Rodríguez, los números de recuperados son mayores a los contagios activos, por lo que desde la Seremi aseguran que el escenario se ve un poco más alentador.
En el porcentaje de casos recuperados hemos superado ampliamente el número de casos activos, 61.7 versus 35.7, lo que significa que las curvas efectivamente se han cruzado, me corresponde a indicadores que dicen que la pandemia, el brote, este brote coronavirus durante esta pandemia estaría con tendencia, ¿cierto?, a la recuperación.
Temuco, Padre Las Casas, Angol y Victoria son las comunas que lideran los contagios en la Araucanía, zona que mantiene 441 activos con coronavirus, 763 en recuperados y 32 fallecidos.
Vamos a seguir en regiones, nos vamos a Valparaíso, sí, porque los alcaldes de esa región criticaron la demora en el anuncio de instalar un cordón sanitario ante el próximo fin de semana largo. Aseguraron que ya comenzó a llegar la gente al litoral central. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días, Jessica. Un nuevo reporte de la jornada realizó el contramirante Yerko Marcic, jefe de la defensa de la región de Valparaíso. La oportunidad, Marcic, señaló de que 17 puntos de control sanitario fueron controladas 37.171 personas, 125 buses y 9.406 de vehículos. Se cursaron 8 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y 328 de derivación a primer domicilio. En lo referente al flujo vehicular, el jefe de la defensa de la región de Valparaíso señaló que ingresaron 7.333 y salieron 10.272 vehículos de la región. En la oportunidad, el contralmirante Yerko Marcic destacó el trabajo de las patrullas navales, quienes realizaron 3 detenciones. Además, el jefe de la defensa hizo un llamado a respetar la distancia social con el fin de evitar los contagios, teniendo en cuenta del fin de semana largo. Por ello, señaló que las personas eviten viajar y ocupar una segunda vivienda.
Por otra parte, instamos también a no viajar a segundas viviendas con motivo del fin de semana largo. Estamos controlando en 19 puntos de control y seguiremos haciéndolo para evitar que personas que no son de la región vengan a ocupar segundas viviendas.
Un total de 8 casos presenta la región de Valparaíso por coronavirus COVID-19. La cifra asciende a 429 casos confirmados. Los nuevos casos corresponden a las comunas de Concón, Quintero, Quilpué, San Antonio y Valparaíso. Lo anterior fue ratificado por el Seremi de Salud Francisco Álvarez, quien además destacó la recuperación de 5 personas, por lo que el total hoy llega a 56.
De que aquellas personas que pretendan venir a su segunda vivienda se dejan devolver, sino que también estamos pesquisando eventualmente si existe algún caso sospechoso o no, y también estamos pesquisando otras cosas, como particularmente se ha mencionado respecto a otras situaciones, que lo cual nos ha permitido no tan solo hacer controles desde el punto de vista sanitario, sino que también en la pesquisa, tanto en la Fuerza Armada, Orden de Seguridad, de otros delitos, por ejemplo.
Por último, señalar que una supuesta funa realizada a través de las redes sociales a personas positivas por COVID-19 ha causado bastante preocupación en la comuna de Cabildo. Desde la Municipalidad de Cabildo señalaron que a través de las redes sociales se ha hecho menciones indirectas a algunas personas, sindicándolas como casos positivos por coronavirus, pero que no han recibido antecedentes formales relacionados a esta funa. Sin embargo, indicaron de que la preocupación está puesta en la aplicación WhatsApp, donde mediante grupos se han reenviado fotografías y nombres de los supuestos casos, vulnerando la identidad de estas personas, tal como lo señaló Marjorie Madariaga, encargada de comunicaciones de la Municipalidad de Cabildo.
Por mensajes de WhatsApp, principalmente en grupos, se hace alusión a nombres, apellidos y fotografías donde se encierra incluso en grupos a las personas que supuestamente serían los casos positivos. Y ahí se ha replicado de una manera que es un poco preocupante, porque se llegan y se reenvían mensajes donde aparecen voces que no se logran identificar quiénes son y dan con nombre y apellido quiénes serían las personas que dieron positivo.
Consultado al respecto, el jefe de la defensa de la zona, contraalmirante Yerko Marcia, aseguró de que cualquier acto que afecte el orden público, como por ejemplo una funa, va a ser controlada por las fuerzas de seguridad correspondientes. Desde Valparaíso informó Agricultura.
Les cuento que alrededor de 400 ciudadanos bolivianos que se encuentran varados en Chile por falta de vuelos que les permitan regresar a sus hogares debido a la crisis sanitaria que ha desatado aquí el coronavirus, se encuentran acampando en las afueras del Consulado General de Bolivia, ubicado en la comuna de Providencia, en Santiago. Con carpas algunos y otros con lo opuesto, literalmente, los inmigrantes organizados en grupos decidieron pernoctar en la sede diplomática ubicada en Avenida Santa María para que les ofrezcan alguna alternativa de repatriación. Chile decretó el cierre de todas sus fronteras el pasado 18 de marzo y aunque la medida no afecta a los extranjeros residentes que quieran regresar a su país, la cancelación de todos los vuelos truncó la esperanza de regreso de los bolivianos que se encontraban en el país. De la misma forma, el gobierno interino de Bolivia también asumió medidas para frenar el contagio de coronavirus, como una cuarentena casi total, el cierre de fronteras y del espacio aéreo, salvo excepciones como vuelos de repatriación. A la mayoría de los afectados que acampan frente al consulado, la pandemia les sorprendió haciendo trabajos agrícolas durante la temporada de verano en sectores rurales de la región metropolitana, como Paine o Melipilla, o también en la región de O'Higgins. Es un grupo heterogéneo que se encuentra sin ninguna ayuda económica, por lo que se sabe hasta el momento, y en algunos casos sin siquiera alojamiento. Incluso hay personas de la tercera edad y embarazadas. Hasta el momento, hasta el consulado, no les han dado una respuesta, pero esperan obtener algún tipo de solución, según lo que plantearon ahí donde pasaron la noche, en las afueras del consulado de Bolivia en Chile. Auto Summit de Ford House le da la bienvenida a la New Ranger. Robustez, tecnología, seguridad, desafía nuevos caminos con la New Ranger. Conócela y sorpréndete, cotiza en autosummit.cl. New Ranger, solo en Autosummit de Ford House. Y este día martes, ¿cómo estará? Arica va a tener una máxima de 22 grados con nubosidad parcial. La misma condición se mantendrá en Iquique, pero ahí la máxima llegará a los 20 grados. Para Antofagasta se pronostica una máxima de 19 con nubosidad parcial, pero estará despejado ya. En Copiapó, la máxima llegará a 28. Volverán a disminuir las temperaturas en la cuarta región. La Serena y Coquimbo figura con una máxima de 22 grados, pero con un día despejado en la mañana y vientos durante la tarde. En Valparaíso también habrá una máxima de 22, con un día de sol en la mañana y vientos durante la tarde y la noche. En Santiago, a esta hora la temperatura es de 7,6 grados, la máxima será de 24, con un día despejado. Despejados también estarán en la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Rancagua pronostica una máxima de 22 grados. Y en el Maule, Talca figura con una máxima de 20 grados, nubosidad parcial en la mañana y despejando en la tarde. Vamos a saludar a quienes nos escriben en el fanpage de Radio Agricultura, porque Tenemos saludos de José Talciani, que nos dijo que ayer estaba de cumpleaños, así que muy feliz cumpleaños, felicidades, que hayas tenido un lindo día. También Alexander de Macul nos escribió, así que nuestros cariños a ellos que nos escriben en el fanpage, que tengan una muy buena jornada de día martes, ya queda poquito, 28 de abril. Carlos Ojeda también, que nos manda un abrazo y un muy buenos días, y a Te Lo Damos también, que nos escriben en Twitter. Ahora sí, con todos esos saludos, nos vamos a un alto comercial y regresamos.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Y la nueva era Sumitomo Chemical Chile, sigue sumando valor al agro chileno.
En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la carne de cerdo se sigue posicionando en el mercado internacional. Solo durante marzo los envíos aumentaron un 7,1% respecto del mismo mes del 2019. En el primer trimestre, en tanto, la exportación de carne de cerdo alcanzó 197,7 millones de dólares, 54% más que en el mismo periodo anterior. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y la nueva era Sumitomo Chemical Chile, sigue sumando valor al agro chileno. Dirección General, Sebastián Uriarte.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
La nueva era Sumitomo sigue sumando valor en el agro chileno. Con la adquisición de Nufarm, Sumitomo Chemical fortalece su presencia en la región sudamericana, consolidándose como una empresa proveedora de soluciones tecnológicas, innovadoras y sustentables en productos de protección de cultivos. Sumitomo Chemical seguirá invirtiendo en investigación y desarrollo de nuevas moléculas para reforzar su robusto portafolio de productos y soluciones para contribuir a que la agricultura evolucione hacia una nueva era. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
Vamos a saludar también a Claudia Paola Carrasco Poblete, que nos dice muy buenos días, que ya está despertando, se toma un café y después a trabajar, nos dice. Muchos besos desde Santiago Centro. Javier Mondaca también nos escribe. Soy Javier Mondaca de la radio Curacaví, de la radio Puangue, 105.9. Saludos para Jessica y para toda la radio. Así que nuestros cariños también a ellos. Ahora les dejamos algunas recomendaciones y datos por coronavirus.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Seguimos con las recomendaciones por el coronavirus. Y hoy te contaremos sobre algunos mitos y realidades en torno a esta pandemia, dado que circulan masivamente por internet. Y comenzamos con las versiones que hablan sobre que las personas que enferman de COVID-19 quedan con daño pulmonar a largo plazo. Eso es verdadero, pero solo en ciertos casos. Esta es una enfermedad nueva y sus efectos a largo plazo aún están por verse. Sin embargo, si alguien enferma gravemente de COVID-19 y requiere ventilación mecánica, puede quedar eventualmente con un daño pulmonar de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Pero no toda persona con esta patología va a sufrir este tipo de secuelas. Otro de los rumores apunta a que los líquidos calientes previenen el COVID-19. Eso es totalmente falso porque los líquidos calientes no sirven para prevenir la enfermedad, según ha explicado la propia OMS. Este mito tiene el mismo origen que el de la temperatura de supervivencia del virus SARS-CoV-2. Y para cerrar te contamos sobre un mito que también tiene harta réplica en redes sociales que apunta a que el ibuprofeno genera mayores complicaciones en los contagiados. Es una versión engañosa dado que hay una polémica en curso, aun cuando en Europa han existido ciertas aprehensiones sobre el uso de antiinflamatorios no esteroidales como el ibuprofeno. La evidencia no es concluyente, aunque la recomendación sigue siendo hidratarse y ocupar paracetamol. Estos datos y otras noticias los puedes revisar en www.agricultura.cl.
Sí, el coronavirus, el COVID-19, es como una información que va en desarrollo. Entonces hay harta información y hay mucha que no es cierta. Y estas recomendaciones nos ayudan también a aclarar qué sí y qué no. Les cuento en otro tema que la oposición dijo no estar disponible para un nuevo cambio en la fecha del plebiscito constitucional luego de que el gobierno planteara la idea por la emergencia del coronavirus. Desde La Moneda insisten que el tema sanitario y económico serán los factores determinantes para evaluar la postergación del proceso fijado para el 25 de octubre. Nos informa Francisco Arriagada.
Una nueva polémica se levantó en el mundo político luego que el presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior esbozaran la idea de postergar el plebiscito fijado para el próximo 25 de octubre, esto por motivos sanitarios y también económicos, producto de la recesión que dejará como efecto la pandemia. Postura que provocó reacciones inmediatas desde la oposición y también de algunos sectores de la sociedad civil que no vieron con buenos ojos la propuesta. Pese a ello, desde el gobierno reforzaron la idea que tomando en cuenta el momento sanitario es difícil poder llevar adelante el proceso. Habló sobre esto el ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Va a depender enormemente de las circunstancias epidemiológicas que tengamos en ese momento y sobre todo cuál sea la percepción de la gente a la evolución de la pandemia. Estas decisiones requieren conversación, requieren consenso, requieren diálogo y algunas de ellas se tienen que tomar a más tardar en un mes más, porque después ya se gatilla el proceso de propaganda, de información y todo lo que ello significa.
Pese a lo diversa que es actualmente la oposición, de igual forma la postura es similar. El senador del PPD, Felipe Arboe, dejó en claro que es inconveniente aplazar el proceso, acusando una incongruencia del gobierno al llamar a una nueva normalidad y buscar aplazar el plebiscito por razones sanitarias o económicas.
Nos parece altamente inconveniente que el gobierno esté planteando hoy día la posibilidad de postergar el plebiscito nuevamente. Y creo que es muy importante hacer entender al presidente de la República que los argumentos económicos o sanitarios creo que ya no se sostienen, sobre todo pensando en lo que él mismo ha llamado el retorno seguro o la nueva normalidad. Y un llamado a la responsabilidad. Nosotros como oposición no vamos a estar disponibles para postergar una vez más el plebiscito.
Pese a las críticas al planteamiento de La Moneda, el Ejecutivo encontró respaldo en la ex ministra de Educación y actual directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Marcela Cubillos. Aseguró que replantear la fecha de este hito es de total sentido común, considerando la emergencia sanitaria que enfrentamos.
Tratar de darle la vuelta a las declaraciones del ministro Lummel no tiene ningún sentido. Es evidente que para hacer un plebiscito se requiere condiciones sanitarias en el país que lo permitan. Y ni nadie está diciendo algo que no sea completo de sentido común. Lo que aquí necesitamos es que se pueda hacer un plebiscito informado, participativo y seguro. Yo creo que la correlación que había del apruebo y rechazo el año pasado va a ser muy distinta este año, también influido por la crisis económica.
Por su parte, el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que es uno de los pocos representantes de Chile Vamos que apuesta por el apruebo, analizó el tema y fijó el mes de julio como el plazo o momento para tomar una determinación en esta materia.
La salud de los chilenos tiene que ser siempre la primera prioridad. Por esa razón, a finales de julio creo que hay que evaluar si es que la pandemia permite o no hacer el plebiscito. Creo que las razones sanitarias son las únicas que justificarían evaluar la fecha del plebiscito y eventualmente correrlo o tomar alguna otra medida. Solo las razones sanitarias y por lo que ya dije, pensando en que la salud de los chilenos debe ser siempre la primera prioridad.
Posturas divididas a nivel político sobre aplazar o no el plebiscito, que también se refleja en la ciudadanía, que según la última entrega de la encuesta CADEM dio cuenta que un 50% de las personas está de acuerdo con postergar el proceso constitucional.
¿Y ustedes qué opinan? Escríbanos ahí al Twitter, también al fanpage de Radio Agricultura. Hagamos un resumen en titulares. Chile llegó a 13.813 contagiados, 198 muertos y 7.327 recuperados por coronavirus. En las últimas 24 horas hubo 482 casos nuevos y 9 personas fallecidas a causa de la enfermedad. El gobierno anunció un cordón sanitario para Santiago y Concepción este fin de semana largo. Se busca evitar el traslado a segundas viviendas y los alcaldes de Valparaíso criticaron que el anuncio llegó tarde. Ley de protección del empleo. Las empresas que se acogieron a la legislación ya suspendieron su vínculo con 500.000 de trabajadores. El gobierno habló de cifras preocupantes. Presidente, Sebastián Piñera y Alberto Fernández coincidieron en promover la unión antes de cualquier diferencia. Conversaron para superar el impasse generado luego de que el mandatario argentino llamó a la oposición chilena a recuperar el poder. Consejo Asesor del Ministerio de Salud redefinió los casos sospechosos y confirmados de coronavirus. El ministro Jaime Mañalich habló de crear una nueva categoría de infectados. Sistema frontal en la zona centro-sur del país dejó damnificados y viviendas dañadas en el Biobío. Fenómeno meteorológico afectó a la región del Ñuble. Carabineros conmemoró un nuevo aniversario. General director Mario Rosas puso a la institución a disposición de los cambios que se requieran. El presidente Sebastián Piñera llamó a derrotar unidos la pandemia del coronavirus. Protesta en Plaza Baquedano en medio de restricciones por coronavirus deja al menos 33 detenidos. Manifestantes y carabineros se enfrentaron en pleno centro de Concepción. Y los casos de coronavirus superaron los 3 millones. La cifra se triplicó en 25 días. La Organización Mundial de la Salud criticó a la comunidad internacional por no haber escuchado las advertencias sobre la enfermedad.
Deportes en Agricultura informa. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, una empresa indumotora.
Y la información del ámbito del deporte la tenemos a esta hora con Cristian Alvarado. Muy buenos días.
Jessica, ¿cómo estás? Buen día. Novedades del deporte nacional e internacional. Blanco y Negro y plantel de Colo-Colo siguen sin llegar a un acuerdo. El CIFUP ayer denunció el no pago de sueldos a los jugadores salvos. 22 días en particular, los 22 días de abril. El plantel espera una rápida resolución de la dirección del trabajo. Gamadiel García, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, estuvo presente en esta denuncia y esto respondió.
La fiscalización se hace una vez conocidos los antecedentes. Por supuesto que nosotros creemos que hay instituciones deportivas que están enviando a los jugadores o no están reconociendo los días trabajados, en el caso de Temuco y en el caso de Colo-Colo, y por supuesto que ese es un hecho que se tiene que consumar. Hasta el día de hoy Colo-Colo todavía estamos en fecha que pueda pagar las remuneraciones del mes de abril como corresponde. Por lo tanto, por eso digo que los antecedentes están sobre la mesa y quien determina si hay fiscalización o no es la dirección del trabajo.
Bueno, siguiendo con las informaciones del plano local, quien no lo pasa bien es Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, porque, bueno, citó a un doble consejo de presidentes para este jueves en Quilín. Este consejo tiene esta particularidad, será de manera presencial, donde va a presentar a 12 candidatos de las posiciones vacantes en el directorio, tomando en cuenta la renuncia de hace algunas semanas o meses del director Aldo Corradossi, y también se van a analizar las diferentes diferentes, digo, reparticiones de la ayuda financiera que entregó la Conmebol y la FIFA. Se habla acerca de $1.5 millones. Eso será el día jueves. Y lo último, antes de partir en cuanto a estas informaciones del deporte, el golfista Joaquín Niemann habló con Deportes en Agricultura desde Estados Unidos y en particular viviendo esta cuarentena. El talagantino anticipó que ve difícil de retornar en junio, como lo anticipó hace algunos días la organización para pasar este deporte. Bueno, que no lo pasa bien también el golf, como tantas otras disciplinas.
Sí, como todos en general. Muchas gracias, Cristian.
Dale, Jessica, que esté muy bien. Buen día.
Buen día.
Se dice que un buen desayuno es importante para iniciar bien el día, pero comenzar bien informado es lo más importante.
Buenos días, 8:06 a.m.
Inicia el día bien informado, escuchando las voces y opiniones de quienes serán protagonistas cada jornada.
Yo le digo una cosa, estamos estudiando la posibilidad de aplicar la ley de seguridad del Estado.
La periodista Gabriela Valenzuela conversa cada mañana con las personas que deciden e influyen en el acontecer nacional e internacional.
Y van a haber sorpresas respecto de los distintos grupos que pueden estar involucrados.
La entrevista directa, lo importante, lo que necesitas saber.
Yo de verdad espero que lo destituyan como diputado en el Tribunal Constitucional.
Si Agricultura, no Gabriela Valenzuela y La Mañana Interactiva, la mejor forma de iniciar el día. Lunes a viernes a las 8:00 a.m. por Agricultura.
De incertidumbre.
Comienza el día en Agricultura. La periodista Jessica Castañeda te acompaña con la información necesaria para iniciar una nueva jornada.
¿Vamos con los indicadores económicos?
Vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 859.96 pesos. Esta es una subida de 81 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 859.61 pesos. El cobre tuvo una subida de 0.93% respecto al cierre anterior en la Bolsa de Metales de Londres y se cotiza en $2.34 la libra. El petróleo Brent tiene un valor de $23.22 el barril. El WTI tiene un precio de $12.96 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 28.685 pesos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 50.221 pesos.
Y la información internacional con Cristóbal Versesio.
El mundo superó los 3 millones de pacientes contagiados por coronavirus, según reportó la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Precisamente, Estados Unidos es el país que lidera los contagios con más de 970.000, seguido de lejos por España con 229.000, Italia con casi 200.000 y Francia con 162.000. En Latinoamérica, Brasil es el país que más contagios contabiliza con 63.000, seguido de Perú con 27.000 y Ecuador con 22.000. El mundo debería haber escuchado atentamente a la Organización Mundial de la Salud porque lanzamos la emergencia mundial el 30 de enero, cuando fuera de China había ya 82 casos y ninguna muerte, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en una conferencia de prensa en Ginebra. Los países que han seguido nuestros consejos se encuentran en mejor situación que aquellos que no lo han hecho, dijo la autoridad en respuesta a las dudas sobre la gestión de la Organización Mundial de la Salud en la pandemia. Las palabras de Adhanom en Ginebra se producen cuanto tanto China como la Organización Mundial de la Salud están siendo sometidas a una serie de cuestionamientos por parte de la comunidad internacional por su gestión en esta pandemia. Wuhan, capital de la provincia de Hubei y cuna de la pandemia, ha dado de alta a los 12 pacientes activos que quedaban en la ciudad hospitalizados por coronavirus. La ciudad no ha vuelto a registrar casos graves desde el pasado viernes y lleva al menos desde el pasado día 14 sin registrar decesos por COVID-19, que ha provocado al menos 3.869 fallecimientos en esa urbe. En Europa, 360 nuevos fallecidos en el Reino Unido. El Ministerio de Salud ha informado de 360 nuevas víctimas mortales en el país, lo que eleva el total a 21.092. Italia registra 339 víctimas fatales en las últimas 24 horas y más de 699 mil casos confirmados de contagio, con un aumento de 1.739 en la última jornada. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad de España, el país registra un total de 209 mil casos confirmados por COVID-19 y 23.521 víctimas mortales. Asimismo, 10.875 personas han superado la enfermedad. La pandemia además ha causado ya 23.293 fallecimientos en Francia. En tanto, el gobierno alemán estima que no habrá vacaciones en el extranjero este verano. El Ejecutivo ha dicho que parte de la base de que los ciudadanos de su país no podrán hacer sus vacaciones en el exterior este verano a causa de la pandemia, aunque sí habrá oportunidad de hacer turismo interno, pero con algunas restricciones. En América, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha anunciado que el confinamiento se extenderá más allá del 15 de mayo para algunas zonas del estado norteamericano, aunque no ha precisado cuáles, dado que las cifras que deja el coronavirus aún son dramáticamente altas, si bien han empezado a reducirse. Argentina, en Sudamérica, abrió una nueva etapa en su confinamiento que se alargará hasta el 10 de mayo y que comienza con polémica por la negativa de Buenos Aires y otros grandes distritos a permitir salidas recreativas de una hora que el gobierno nacional había anunciado como novedad para este periodo. El aislamiento social preventivo y obligatorio que rige en Argentina desde el 20 de marzo para evitar la propagación del coronavirus, y ya se ha prorrogado 3 veces, permitirá en esta tercera fase, con varias condiciones, reanudar algunas actividades con un criterio de segmentación geográfica, es decir, en aquellos lugares de baja población donde hay pocos o ningún caso del virus o ya está controlado.
Yo les preguntaba a ustedes hace unos minutos que qué pensaban con esto, este debate, esta discusión que se ha formado por el plebiscito de octubre. José Talciani nos responde en el fanpage de Radio Agricultura y nos dice: yo creo que primero la salud para todos y después ver el cambio de la nueva constitución. Eso opina él. Y también Carlos Ojeda nos envió su respuesta y nos dice: absolutamente incoherente frente al plebiscito. Rechazan vuelta al trabajo presencial de los empleados públicos, que los estudiantes vuelvan a clases, que reabran los malls, etcétera. Pero ahora parece que todo mejoró y quieren plebiscito a como dé lugar. Son parte de las opiniones que nos llegan aquí al fanpage de Radio Agricultura en Facebook. Auto Summit de Forhaus le da la bienvenida a la New Ranger. Robustez, tecnología, seguridad. Desafía nuevos caminos con la New Ranger. Conócela y sorpréndete. Cotiza en autosummit.cl. New Ranger, solo en Auto Summit de Forhaus. La temperatura en Chillán. Van a tener una máxima de 18 grados con un día de nubosidad parcial. A esta hora hay 9 grados. Para Concepción se espera 19 de máxima con nubosidad parcial en la mañana, despejando la tarde. En Temuco tendrá nubosidad parcial y se anuncia una máxima de 18. Aparecerán las precipitaciones en Valdivia durante la mañana al menos. A esta hora, 12 grados, la máxima será de 19. En Puerto Montt, lluvia durante la mañana y la tarde, la máxima será de 16, dice la Dirección Meteorológica de Chile. El pronóstico del tiempo para Coyhaique, lluvias también, la máxima llegará a 11 grados, pero en la tarde tendrán nubosidad parcial. En Torres del Paine se anuncia una máxima de 8 grados con nubosidad parcial, lo mismo que para Punta Arenas, que tendrá la misma condición. Y saludamos a Roberto Garrido, que nos escribe en el Twitter, nos dice: buenos días, Jessica, hoy me toca teletrabajo desde casa, pero primero me informo con Agricultura, mi radio de noticias. Yo no veo noticiarios en televisión. Un super martes para todos. Hay super martes también para Roberto, que tenga una muy buena jornada de teletrabajo. Vamos a un alto comercial y regresamos con más noticias. Robin, I get more head than when they nodding. Kitty on fleek is popping, I'm every popping. Just for the record, that heart is what I'm copping. Blasting two pockets.
Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI Wholesale and Investment Banking tenemos un compromiso con el país, las empresas, tus colaboradores y proveedores. Realiza tus operaciones bancarias desde tu casa de forma simple, ágil y segura con nuestra plataforma digital 360 Connect. Ingresando a www.bci.cl/empresas. BCI Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente por 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel. Mantener distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o estornude. Usar mascarilla en personas con síntomas o en personas que interactúen con casos confirmados o sospechosos. Evitar llevarse las manos a la cara, ojos, nariz, boca. Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y lavarse las manos. Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en ellas. Reemplazar saludo de mano beso por uno verbal. Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas, fiebre, tos o dificultad respiratoria o que han estado expuestos a personas confirmadas con COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
Y nos escribe Marlene Patricia Domeisen Aravena, nos dice, hola, buenos días, a cuidarnos. Y saludos también a Mauro Colman, nos manda un abrazo gigante, tengan una hermosa jornada, vamos arriba, dice, queda menos para los abrazos. No sé cuánto tiempo queda, pero a mí me da la impresión que queda harto todavía, Mauro. Pero hay que estar optimista también. Vamos a seguir con las noticias. Yo les cuento que casi 517.000 trabajadores fueron suspendidos de sus trabajos por parte de sus empleadores. Esas fueron parte de las cifras anunciadas por el Ministerio del Trabajo, desde donde dieron a conocer un balance del primer mes de la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Empleo. El informe lo preparó Isidora Bello.
La ministra del Trabajo, María José Saldívar, dio a conocer las cifras actualizadas desde el lanzamiento de la Ley de Protección al Empleo, números que revelaron que un total de 66.573 empresas se acogieron a dicha legislación con un total de 516.826 trabajadores, lo que ha generado cuestionamientos principalmente sobre aquellas grandes compañías que se han acogido a esta ley, ante lo cual la ministra del Trabajo explicó las sanciones que arriesgan aquellas que hayan hecho mal uso de esta normativa. La secretaria de Estado anunció que habrá un registro público con los datos y además penas que van entre 3 y 5 años de cárcel, más la restitución del doble de lo percibido indebidamente. El detalle lo escuchamos por parte de la ministra del Trabajo, María José Saldívar.
Los primeros pagos se van a verificar a partir del día 29 de abril por parte de la FC, por lo tanto tenemos empresas que han solicitado, pero todavía no se ha verificado ningún pago y por lo tanto, independiente que yo lo haya solicitado, todavía no se ha entregado el beneficio. Y las sanciones son sanciones bastante altas. Estamos hablando de penas de cárcel que van entre los 3 años y los 5 años. Estamos hablando de la obligación de devolver la totalidad de los recursos indebidamente percibidos multiplicados al doble, así como la prohibición de contratar con el Estado por 2 años. Por lo tanto, son sanciones que son muy altas.
Desde el Ministerio, la jefa de cartera aludió a que dicha ley fue creada para la protección justamente de los trabajadores y para que las empresas medianas a pequeñas se acojan, donde enfatizó que para las empresas más grandes se debe revisar con cautela cada situación para que no existan abusos. En ese sentido, los datos arrojaron que aproximadamente un 96% de las empresas que se han acogido a esta ley son micros o pequeñas, mientras que un 3,4% corresponden a medianas y solo un 1,3% son empresas grandes. La presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada de Convergencia Social, Gael Llomas, enfatizó que a pesar del bajo porcentaje que representan las grandes empresas, estas a su vez concentran un gran número de trabajadores suspendidos de sus labores.
Es positivo poder contar con este balance que está haciendo el Ministerio de la Ley de Protección al Empleo, pero vemos cómo la ministra sigue remarcando la poca cantidad de grandes empresas que se han acogido, 1,3% del total de empresas, pero es importante también decir que esas pocas empresas son grandes empleadores, por lo que ese 1,3% de empresas se traduce, en cifras del mismo ministerio, en 151.568 trabajadores y trabajadoras que podrían estar recibiendo sus sueldos. Y es ahí donde tenemos que dar respuesta.
Una visión que desde el oficialismo el diputado UDI Patricio Melero criticó, ya que bajo su visión los números descartan abusos por parte de las empresas con mayor capacidad.
Solamente las grandes empresas, un 1,3%. Esto echa por tierra las críticas de sectores de la oposición y de la izquierda chilena que habían señalado que esto iba a beneficiar a los más grandes en perjuicio de los más chicos. No es verdad. una vez más se equivocan, y esta ley está permitiendo y va a seguir permitiendo proteger los empleos de miles de chilenos, especialmente de los sectores productivos más afectados, como son la construcción, el turismo, los restaurantes y la actividad comercial en general.
Sobre el seguro de cesantía, se dio a conocer que en comparación al mes de abril del año pasado hubo una variación del 20% respecto a la cantidad de solicitudes, las que solo en abril corresponden al orden de 118.000.
6:49 y Chile llegó a los 13.813 contagiados, 198 muertos y 7.327 recuperados por coronavirus. Para este fin de semana largo se van a implementar cordones sanitarios para el Gran Santiago y Concepción. Felipe Sobarzo con los detalles.
Relativamente estables se mantienen las tasas de contagio por COVID-19 en el país. 482 nuevos casos fueron los que informó el gobierno, lo que nos deja con un total de 13.813 personas que han contraído la enfermedad. De estos últimos, 6.288 son activos y 7.327 corresponde a las personas que se han recuperado. En el último balance se informó que 9 personas fallecieron, 4 casos en la región metropolitana, 1 en el Maule, 3 en la Araucanía y 1 en Magallanes. Bajo la recomendación del equipo asesor del gobierno, se añadieron síntomas para poder determinar si alguien es sospechoso de tener coronavirus. No solo la fiebre sobre 37 grados basta, se agregó la alteración de los sentidos, el olfato y el gusto específicamente. Respecto de los casos positivos, además del PCR y el test de anticuerpo, se agrega una imagen radiológica de tórax. Respecto al carnet COVID-19, se volvió a defender su entrega. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que esto dice que una persona está protegida de la enfermedad. Eso sí, se desconoce la duración de esta protección.
Sugiere que la persona estará protegida, desconociéndose aún la efectividad y duración de esta línea de defensa por anticuerpos. 99% de las personas que hizo la infección va a ser capaz de levantar anticuerpos IgG a los 21 días desde que inició la infección. Nosotros no somos partidarios de entregarle al carnet COVID una certificación de inmunidad segura.
Hay profesionales que se han mostrado en contra de la utilización del carnet de alta. Se dice que esta es una cuestión política que carece de sentido. La especialista en salud pública e inmunóloga Caterina Ferreccio dijo que los datos que se obtengan son personales.
Si usted me dice el uso que pueden tener los anticuerpos, yo lo encuentro de la primera importancia. Primero, para todo el personal de salud, saber que tiene anticuerpos les cambia la vida. Es totalmente distinto ir a trabajar angustiado, volver a la casa angustiado, no saber si te contaminaste o contaminaste a tu padre, a tu abuela, que saber que no te vas a infectar por lo menos por los próximos meses ni vas a llevar virus de vuelta a tu casa.
Se abordó el tema de los cordones sanitarios, esto considerando que se viene un nuevo fin de semana largo. Se van a volver a implementar en el Gran Santiago y en Concepción a partir de este jueves, parte de lo que informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
Hoy día tenemos una serie de medidas que son una circular que las personas no pueden desplazarse a sus segundas viviendas. Por lo tanto, aquellas personas que están en su primera vivienda no deben desplazarse a su segunda vivienda. Sin embargo, desde el día jueves a las 18 horas hasta el día domingo a las 22 horas, se va a establecer un cordón sanitario en el Gran Santiago y en el Gran Concepción.
Medida que ya se había aplicado en Semana Santa, recordemos que en la ocasión se denunciaron salidas de personas hacia balnearios del litoral central por vía aérea. En el ámbito privado, este lunes llegaron al país 200.000 nuevos kits de diagnóstico del COVID-19, estos insumos que fueron donados por la Confederación de la Producción y del Comercio. Se van a estar repartiendo estos elementos para poder aumentar la capacidad de diagnóstico del país. El presidente de la CPC, Juan Sutil, también habló de la iniciativa de entregar alimentos a las personas más necesitadas. Lo escuchamos.
Yo lo que he dicho es que Chile está dividido por regiones, provincias y municipios. Y en cada municipio tenemos la información de las personas que más requieren de apoyo. La distribución va a ser a través de las propias empresas, a través de los voluntarios de las empresas, que van a ir precisamente donde está esa familia y donde requiere ese apoyo. Y ese apoyo va a ser a través de estas entregas de caja de alimento para que ellos puedan tener su sustento.
En total, son 8,1 test por cada 1000 habitantes los que realiza Chile. Esto nos ubica en el lugar 31 de 36 del ranking OCDE, que lidera Islandia.
Y saludamos a Marlene Patricia Domeisen Aravena, que nos dice que le tocó trabajar ayer y ahora tiene que ir el jueves. José Talciani dice que nos va a escuchar y después se va a acostar a dormir porque está en su día libre, así que va a disfrutarlo. Les cuento que viene en la portada de El Mercurio. Casi 1.300.000 personas se encuentran desempleadas o con sus contratos suspendidos. Además aparece lo que yo les decía, los bolivianos afuera del consulado de Bolivia en Chile, esperando con sus maletas, algunos acampando ahí, pasando la noche. La tercera en portada, el 10,6% de los trabajadores asalariados ha sido suspendido. Y al lado, Boris Johnson vuelve al trabajo y se ve su figura ahí después de su recuperación del coronavirus. Y además vienen los 5 proveedores de ventiladores en carrera. Todo una nota que trae La Tercera en su portada. El diario Pulso, la sección Pulso, Chile queda a un paso de rebajar su clasificación de riesgo por la crisis social y el COVID-19. Trabajadores con suspensión de contrato ya superaron los 500.000 y son el 10,6% de los asalariados. El diario Financiero en portada, tarifas aéreas se quintuplican en la última semana. Y más de 66.000 empresas se han acogido a la protección del empleo. Las últimas noticias en portada dice: ¿cómo identifica un escáner el coronavirus en los pulmones? Es una pregunta en la página 4. Y viene cordón sanitario. No se podrá entrar ni salir de Santiago el fin de semana largo. Y también Fran García Huidobro dice: volvió al set tras operación al riñón. Ya estoy recuperada y sana, es lo que plantea ella. Y nosotros dejamos hasta aquí las noticias, pero usted puede leerlas en www.agricultura.cl, seguirlas en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, también en el Twitter, @agriculturafm. Dejamos hasta aquí las noticias, 6:55, gracias por acompañarnos. Sigan en compañía de Deportes en Agricultura, que tengan buenos días.
Ya quedaste informado con todo lo que necesitas para iniciar esta nueva jornada. Comienza el día en Agricultura con la periodista Jessica Castañeda.